Son las 10 de la mañana y 26 minutos y ya me va a contar Fede Laitano qué es lo que estamos escuchando. A ver.
Estamos escuchando una canción de una película que probablemente todos recuerden, que es Diario de Motocicleta.
Sí.
Es un peliculón.
Sí, claro, es una gran película. Oh. ¿Por qué me miras así como burlándote? Como queriendo decir, no puede ser caro que no la hayas visto.
No, porque...
O sea, la empecé a mirar, algo me pasó que no la terminé de mirar, pero sé que es una buena película y me parecen dos tremendos actores, tanto Gael García Bernal como Rodrigo de la Serna.
Es una película, para mí, muy buena. Es de las mejores películas que yo he visto.
Bueno,
bien. Y la he visto muchas veces.
Bueno,
tengo ese...
Sos un fan, entonces.
Sí. Sí, soy un fan, sí.
¿Te gustan las películas de viajes?
Sí, me gustan, Esta me gusta mucho, porque además creo que tenemos que recordar una cosa.
A ver.
Creo que por esta canción, si no recuerdo mal, por la canción final de esta canción, es que recibe un premio. ¿Está mal lo que estoy diciendo?
A ver, no sé.
Jorge Drexler.
No es por... Me parece que no recuerdo. Creo que ahora es por Diario de una Motocicleta.
Creo que es por esta película, la de
Rema.
Sí.
Puede
sí,
ser.
Sí, es por esta película.
Sí, puede ser, sí. Ah, sí.
Yo creo que sí.
Sí,
y,
puede ser.
Y la verdad que es... La recomiendo.
Bueno, y contanos por qué estamos escuchando esto, a ver.
Y bueno, esta canción la estamos escuchando porque a partir
está bien,
de ahora...
efectivamente es de Diario de Motocicleta.
¿Sí?
Sí.
En este momento vamos a empezar a hablar sobre formas de viajar. Porque existen muchas formas de viajar, ¿no?
Sí.
Uno puede viajar como turista, tal vez, unos días, unas vacaciones y demás. O puede viajar como forma de vida.
O sea, vivir viajando.
Vivir viajando.
Está bueno.
¿No? Es un lindo concepto, al menos.
Sí, totalmente.
¿No?
Sí.
Y bueno, y lo que vamos a tratar de decir en este informe, o de resumir, es que sí, es posible vivir viajando y que mucha gente lo hace.
Bien.
Así que bueno. Y bueno, para esto tenemos que resolver varias cosas, tal vez, ¿no?
A ver.
Yo creo que uno cuando se plantea un viaje, ¿qué es lo principal que se plantea, tal vez?
¿Dónde me voy a quedar?
¿Dónde me voy a quedar? Sí,
¿no?
Sí.
¿Qué plata necesito para viajar?
¿Qué plata necesito? ¿Cómo? ¿Y cómo?
Yo ¿A dónde tengo ganas de ir? O sea, son como muchas cosas.
Muchas
que
preguntas.
Te vienen
muchas
a la
preguntas.
Mente, ¿no?
Pero tal vez así los ítems en donde uno gaste más plata, por ejemplo, sea, no sé, alojamiento, transporte,
sí.
Comida, aunque comer. Comen todos lados.
Sí.
Pero bueno, cuando uno viaja. No,
algunos países son más accesibles para la comida, otros son un poco más caros, ¿no? Lo mismo pasa con el transporte y el alojamiento.
Lo mismo. Pero hay distintas modalidades.
A ver.
Para hacer ese tipo de cosas. Vamos, a ver, comencemos por lo básico. Cuando uno sale de acá, muchas veces que sale en avión, en ómnibus, caminando. Ya de pique, si uno arranca en avión, ¿no? Ya de por sí. Gasta muchísima
elevado.
Plata.
Sí.
Hay mucha gente que, por ejemplo, sale de su casa y en donde más gasta plata es en el transporte.
Uh-huh.
O sea, en lo que lo lleva del lugar a donde quiere ir.
Sí.
Y eso sería ya un gasto importante. Vamos a ver entonces cómo uno podría recaudar fondos, tal vez, para poder viajar o para poder mantenerse durante el viaje.
Uh-huh.
Las Working Holidays son unas visas muy famosas acá en Uruguay, principalmente las de Nueva Zelanda.
Me atacas el corazón. Hoy es el cumpleaños de una de mis mejores amigas que está viviendo en Nueva Zelanda, que se fue con una Working Holiday. Así que es como justo hoy, 6 de diciembre, que es su cumpleaños y que le mando un abrazo. En realidad Nueva Zelanda ya no es su cumpleaños, la saludé ayer.
Ya no es allá, ¿no?
Y no, ya
no, vive. A ver
si ya es.
Sí.
¿Todavía
sí.
es?
Ah, no, a ver.
No, me parece que no.
6 de diciembre, sí, cómo no, claro.
Sí.
Pero son las 10 de la noche allá.
No, un poco más tarde, son
14,
ya terminó,
15.
Son 14 horas de diferencia.
Ah, bueno, entonces ya no.
Son 14 horas, son las 12 y media.
Ya. Entonces ya no.
No.
Pero es muy famosa la frase de me voy a juntar kiwis.
Sí.
A Nueva Zelanda,
¿no? Sí,
no estás
juntando kiwis igual, pero...
Bueno, podés o no.
Sí, puede, te puede
cosas,
tocar trabajar de eso,
pero
no es
frase...
el caso de ella. Sí, me voy a juntar kiwis.
La frase es muy famosa. Bueno, estas Working Holidays en definitiva son permisos para entrar a los países que pueden ser... Acá las más conocidas son Nueva Zelanda, Australia.
Exacto.
Pero recientemente también se han abierto en Irlanda,
ejemplo.
Sí, en varios países de Europa.
Sí.
Por ejemplo, en Francia y en Irlanda también.
Uh-huh.
Digo, como para tener como referencia. ¿Estas qué te permiten? Te permiten entrar al país y trabajar. ¿no? Que ese es un beneficio porque vos no necesitas salir con tanta plata desde acá para poder mantenerte. Entonces te podés quedar un año allá. Es muy común, incluso con la gente que vamos a estar hablando después, sí, tiene cierta relación con este tema, de que mucha gente ahorra unos pesos en Nueva Zelanda o en Australia o en donde haga la Working Holiday
viajando.
Y después comienza un viaje un poquito más distendido en cuanto a trabajo.
Sí, la mayoría de la gente hace eso, ¿no? En el caso de mi amiga es así, por ejemplo.
Bueno, allá en Nueva Zelanda son muy comunes las tareas de campo.
Sí.
Digo, esto de famoso ir a juntar kiwi. Pero en realidad no es, como vos dijiste, lo único que
no,
se puede hacer.
No, no es lo único, por supuesto.
Se puede buscar cualquier tipo de trabajo, ¿no, verdad? Uh-huh. Incluso hay en internet hay como una tablilla,
sí,
en donde se pone cada, no sé si cómo se llama, no sé si se le llama provincia o departamento allá,
sí,
en Nueva Zelanda, la verdad que desconozco, pero en donde se pone con distintos colores, verde, naranja, rojo, no sé, la cantidad de trabajo que hay en ese departamento, por ejemplo.
¿Dónde hay más trabajo?
En ese,
claro,
mes, por ejemplo.
Claro.
Entonces, ahí la gente que está ahí moviéndose de un lado para el otro puede manejarse a ver a qué lugar va a ir para ver si en ese lugar tiene más o menos chance de conseguir trabajo.
Cuando son working holidays, por lo menos en el caso de Nueva Zelanda, tengo entendido que no pueden estar más de 3 meses en un trabajo. O sea que cada 3 meses tienen que estar,
cambiando.
Si van por un año, van a estar en 4 trabajos diferentes, ¿no? Cada 3 meses van a estar moviéndose, a no ser que consigan esto lo aprendí con mi amiga, ¿no?
A
no ser que consigan un auspiciante, que significa que de algún modo los representan para tener una visa de trabajo más permanente, ¿no? Entonces pueden quedarse en el trabajo donde están y no necesariamente al año tienen que volverse. Pero
mirá,
eso tiene que ser alguien de Nueva Zelanda que los represente y que lo solicite, que pide que esa persona se quede.
Mirá.
¿No? Es eso.
Está bien. Sí, y en Nueva Zelanda incluso uno puede pedir una pequeña prórroga, uh-huh, de 3 meses. Y en Australia, estas Working Holiday, algunas permiten quedarte incluso un año más. O sea, prorrogar, a 2 años.
Bien.
Tu Working Holiday. Bueno, sobre estas Working Holiday hay un montón de información en internet. Hay una página que se enfoca básicamente en el tema de las Working Holiday, que se llama Yo Me Animo y Vos. .com, digamos. Está bastante interesante esa página sobre Working Holiday porque explica bastante bien. Está hecha en realidad por una persona argentina, pero explica para varios países de acá de Sudamérica.
Perfecto.
Bueno, otra posibilidad,
sí,
pensemos en otras posibilidades, los voluntariados.
Bien.
¿No? Los voluntariados son otra forma de viajar sin tener que invertir demasiado dinero. Algunos países ofrecen este tipo de voluntariados, principalmente, por ejemplo, no sé, para trabajar en cuestiones de fauna.
Ajá.
¿No? Por ejemplo, yo estuve leyendo algunas cuestiones para trabajar en el Amazonas.
Mirá vos.
Por ejemplo, ¿no?
¿Te piden algún conocimiento sobre fauna?
Bueno, sí,
sobre...
o sea, las becas después son otorgadas, digamos,
claro,
¿no? Supongo que tendrán algún orden, digamos, de acuerdo a la capacitación que uno tenga y demás. Pero no es impedimento para nada, ¿no? ¿Verdad?
Uh-huh.
Uno tiene que presentarse y ver. Por lo general son así, en reservas de animales también.
Bien.
En el Amazonas, por ejemplo, y para los países, para todos los países que tienen parte del Amazonas, había a una especie de voluntariado.
Buenísimo.
Está bueno buscar sobre esto. Esto nos permite permanecer varios meses o incluso un par de años en un país. Y para luego nos podemos mudar, si queremos.
El voluntariado es distinto, no tiene esa capacidad ahorrativa de dinero como para poder seguir viajando, como es en el caso tal vez de una working holiday, ¿no? Donde puedes ahorrar para...
Sí, sí, por supuesto.
Es distinto, o sea, tiene condiciones diferentes.
Tiene condiciones diferentes, pero son muy parecidos en el sentido de que uno puede permanecer mucho tiempo,
claro,
en otro lugar sin tener que gastar demasiado dinero.
Totalmente. Bueno, ¿y qué otras formas hay?
Bueno, después, formas más conocidas, como las que incluso vemos mucho acá en la costa uruguaya.
Sí.
Por ejemplo, en el departamento de Rocha.
En verano.
No sé si sos
sí,
de pasear,
Rocha,
por ejemplo, por,
sí,
las ferias, no sé si...
Totalmente, me encantan.
Punta del Diablo, Cabo
Punta
Polonio.
Punta del Diablo, Balizas, Cabo Polonio.
Qué lindos lugares.
Me encanta.
Qué lindo
ya tengo
lugar
reservado para Aguas Dulces y Balizas este verano.
Me parece,
sí,
bárbaro.
Divino, me parece varón. Una de las cosas que se hace es la expresión artística, ¿no?
La expresión artística, ya sea mediante las manos, o sea, manualidades, por ejemplo. Mucha gente aparece haciendo música.
Sí.
En Piriápolis hay muchísima gente haciendo música en la calle. La verdad que hay una gran cantidad de artistas que, bueno, tocando un instrumento, vendiendo una artesanía, postales, de diferentes maneras.
Haciendo trenzas.
Claro, sí. O los tatús, esos de sí, 15 días, ¿no?
Los de... Ay, no me sale el nombre.
No, a mí tampoco me sale el nombre. Pero
sobrino se hace, sí. De henna, ¿no es?
Ah, me suena.
Henna, me parece que
sí,
henna.
Puede ser.
Sí.
Y está bueno porque ahí vos haces unos pesos, ¿no? Para después poder, no sé, mantenerte en cuanto a comida y alojamiento.
Y estar
tal
en
vez.
Un lugar precioso a la vez.
Estar en lugares distintos.
Totalmente. Nosotros en nuestra costa vemos gente de Brasil, de Argentina, ¿no? De varios lugares que vienen a hacer expresiones artísticas en nuestra costa para vivir y estar un tiempo en el verano, que es una zafra que está muy buena. ¿Alguna otra opción más que haya?
Sí, bueno, mira, nosotros que estamos acá en la radio, haciendo algo como periodismo, digamos.
¿Algo como periodismo?
Algo
no.
Como.
¿Cómo no? Estamos haciendo.
Se puede trabajar desde la computadora.
Sí.
Por ejemplo, ¿no?
Trabajo freelance.
Ya sea, digo, para eso no hay por qué ser redactor en un diario, ¿no?
No.
Hay muchos trabajos de todo tipo, que se trabaja desde la computadora, incluso desde tu mismo país. O sea, hay gente que trabaja desde la casa. Y bueno, ese tipo de trabajos te permite viajar y trabajar al mismo tiempo, ¿no?
Totalmente.
Me parece a mí que son tipos de trabajos que lo único que necesitas por ahí es wifi en otros países.
Sí, sí.
Y ahí te contactás con los diversos trabajos y lo podés ir haciendo. Hay, por ejemplo, muchos viajeros que mediante un blog que han armado y que han profesionalizado.
Sí, logran tener auspiciantes y ver la posibilidad. Bueno, como es en el caso de los chicos que están recorriendo desde Montevideo hasta Alaska.
Ajá.
Ellos lograron conseguir diferentes sponsors y tienen un blog de viaje auspiciado, donde, bueno, ellos van relatando todo lo que van viviendo. También salen en Radio Oriental.
Claro.
O sea, tienen un trasfondo de sponsoreo interesante como para poder vivir también.
Sí,
¿no?
Sí, y eso está bueno. Además los blogs, bueno, además de tener publicidad y eso, no sé, es como una... A ver, uno puede desarrollar ahí todo lo que se le antoje decir durante un viaje y probablemente haya mucha gente dispuesta a leer sobre esto, y eso atrae no solo auspiciantes, sino también tal vez algún medio de comunicación que esté interesado en tu escritura, ¿no? ¿Verdad?
Muy bien.
Bueno, y otra cosa que se puede hacer es trabajar a cambio de alojamiento y comida. Esto ocurre mucho en los hostels, por ejemplo, ¿no? Cuando uno va y dice si alguien precisa una mano con alguna cuestión laboral y por ahí tal vez te acepten dar una manito en ese lugar a cambio de alojamiento y comida. Existen sitios web específicos sobre este tema que se llaman, por ejemplo, Workaway, Help X o Woofing, ¿ah? Con, o sea, W, una doble O después, o sea, dos O, Woofing. Que esto lo que favorecen es el trabajo de medio tiempo, en general, o sea, de 4 o 5 horas, a cambio de alojamiento y alimentación. No tiene por qué ser exclusivamente en hostel.
Claro.
Hay algunas que son, por ejemplo, para trabajar en granjas orgánicas.
Mirá qué bueno. Está súper interesante.
Está muy bueno, la verdad.
Y acá estoy viendo una posibilidad de poder ahorrar en alojamiento que está buenísima, es bien interesante. Y mucha gente lo ofrece. Que es el couchsurfing.
Couchsurfing,
¿no?
Sí.
Sí, está buenísimo.
Sí. La verdad que esa es una experiencia que lo que cuentan los viajeros es que lo que te permite, más allá de ahorrar y demás, que es una cuestión obvia, lo que te permite es conocer a la gente del país.
Totalmente. Una persona ofrece un espacio que tenga en su casa, lo pone en couchsurfing, puede ser un sillón, un dormitorio, lo que pueda dar para que una persona se aloje sin costo durante poquito tiempo, ¿no? Obviamente no lo van a alojar durante un mes, son poquitos días, y eso es verdad, como vos decís, permite conocer un poquito más la gente del lugar.
Claro, hay algunos sitios como Couchsurfing, así se llama la página web, y Be Welcome, Welcome, no sé si sí. está bien pronunciado. En donde hay gente que ofrece alojamiento y hay gente que solicita alojamiento en distintas partes del mundo. Entonces uno puede ir a esa página, a esas páginas y bueno, recibir algún tipo de ayuda en cuanto a alojamiento. Bueno, y si te parece, pasamos a la entrevista central.
Sí, pobre, que lo tenemos ahí esperando. Yo con toda esta larga introducción desde hace unos minutos allá en línea.
Sí, pero bueno.
Contanos de quién se trata.
Bueno, mira, se trata de Juan Caldaroni,
¿sí?
que junto a Daniela Elías crearon este libro que yo tengo aquí en mis manos, que se llama Un viaje interior.
Ajá.
La verdad, tuve la oportunidad de leerlo y está muy bueno. La verdad que está muy bueno. Y bueno, son dos personas que desde Argentina, desde Buenos Aires, emprendieron un viaje que les duró 7 años. Comenzaron haciendo Working Holiday, tanto en Nueva Zelanda como en Australia, y luego emprendieron un magnífico viaje, supongo yo, por Asia.
Buenísimo.
La verdad que está... La verdad que está magnífico lo que hicieron. Está muy bueno el libro. Y son los escritores de Marcando el Polo, un blog que trata sobre todos estos temas. Así que si te parece, saludamos a Juan, alias J.
¿Cómo andas, Juan? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, sí, acá estoy.
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Acá los saludo desde Buenos Aires ahora.
Bueno, me alegro que ande todo bien. Contanos, J, un poquito, porque ustedes le pusieron a su proyecto de viajar por Asia el nombre de Eliminando Fronteras. ¿Por qué le pusieron este nombre a su viaje?
Bueno, esto, lo del viaje por Asia, el último que se llamó Eliminando Fronteras, surgió después de un viaje a Irán que hicimos en el 2010 entre una de las Working Holiday que habíamos tenido. Y antes de ir a Irán, la verdad que los comentarios que nos estaban haciendo no eran los mejores. Cuando lo contamos a familia y amigos, todos nos decían que no, que estábamos locos, que era muy peligroso. En especial a Dani, a mi novia, le decían que ella, siendo mujer, mejor no meterse en esos lugares, que iba a tener que estar siempre tapada. Y todos los que nos los decían era gente que nunca había ido a Irán ni conocía a nadie que hubiese.
Claro.
Y después cuando llegamos nos dimos cuenta que la verdad era todo lo contrario a lo que nos estaban diciendo, y que en vez de hostilidad, como nos decía, nosotros encontramos hospitalidad como en ningún lugar habíamos tenido. La verdad que lo que vivimos en Irán en ese viaje, en los 7 años de viaje, no lo encontramos en ningún otro lugar. La hospitalidad y la buena disposición de la gente es increíble en ese país. Así que nos dimos cuenta que las fronteras más peligrosas para nosotros no eran las que existían en esos lugares, sino las que nosotros mismos creamos, que son fronteras mentales, fronteras que por ahí creamos por supuestos o por cosas que escuchamos en televisión, en los medios, y sin investigar un poco más allá. Y por eso es que le pusimos Eliminando Fronteras al viaje, hacer todo un viaje por Asia de punta a punta, en el que tuviésemos que confiar plenamente en la gente y ver por nuestros propios ojos, nuestra propia experiencia, cómo es que se vivía en esos lugares. No solamente en Irán, sino también, bueno, toda la zona de Asia Central, de los países que terminan en Stan, que la gente nos decía, no, pero ahí seguramente hay guerra. Y era solamente porque terminaban en Stan, no porque supiesen mucho más. Entonces, bueno, por eso es que le dimos el nombre, Eliminando Fronteras.
Recomendación número uno, hay que vivirlo, ¿no? Para tener la, en realidad, la sapienza de cómo es el lugar.
Y sí, desde ya, es que nosotros también, y no lo decimos solamente por la gente que nos decía que no fuéramos Irán, sino que nosotros también tenemos preconceptos que vienen muchas veces por desinformación, por no saber qué es lo que hay, cómo vive la gente del otro lado. Y si no lo vivís, si no estás ahí, es muy difícil poder juzgar un lugar.
Claro.
Según dicen ustedes, sus intenciones era pasar 3 meses en Nueva Zelanda aprendiendo un poquito del idioma inglés. ¿Cómo derivó todo esto en un viaje que duró 7 años?
Y sí, es así. Nosotros cuando salimos de Argentina fuimos para practicar inglés porque somos guías de turismo acá en Buenos Aires. Y los 3 meses nos dimos cuenta, bueno, primero que no eran suficientes para aprender inglés como esperábamos. Y además que nada, que estábamos súper entusiasmados con el viaje, queríamos seguir recorriendo. Y entonces esos 3 meses dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un año de visa? Que es, como decías antes, lo que da Nueva Zelanda de estadía. Nos quedamos ese año y empezamos a conocer gente que estaba, aparte de viajando por Nueva Zelanda, iba a hacer viajes más largos por Asia. Y dijimos, bueno, nosotros también estaría bueno hacer uno de esos viajes, ya que estamos acá y ir desde Argentina hasta Asia es muy caro. Entonces hicimos un viaje por el sudeste asiático, extendimos la visa de Nueva Zelanda 3 meses más y después ahí ya entusiasmados con que queríamos seguir viajando por Asia y por otros lugares que no conocíamos, hicimos la visa Working Holiday de Australia 2 años y bueno, y así se fueron sumando y esos 3 meses se terminaron haciendo 7 años.
Bien, y porque yo acá tengo el libro este, Un viaje interior, que trata, bueno, sobre un poco las experiencias, pero más que nada intentar, sacar algún tipo de motivación y tal vez hacernos despertar un poquito. ¿En qué momento decidieron plasmar sus ideas en un libro?
Nosotros empezamos a escribir con el blog, con Marcando el Polo, porque... por esto que te contaba de la experiencia que tuvimos en Irán, que necesitábamos transmitir lo que estábamos viviendo, que no quedara solamente lo que le contábamos para nuestra familia y amigos, que le comentábamos que era bastante distinto a lo que ellos pensaban, la realidad en Irán, al menos la que vivimos nosotros. Entonces dijimos, bueno, esto no puede quedar solamente para ellos, tenemos que compartirlo y que lo escuche más gente, porque si como ellos nos decían esto, seguramente otra gente tiene muchos preconceptos sobre Irán o otros lugares que pueda tenerlo. Y ahí empezamos con el blog, y después de un tiempo de escribir el blog, que se va haciendo más conocido, y recibíamos muchísimas consultas, mucha gente que nos escribe preguntando, bueno, lo clásico de cómo empezar, cómo hacer para salir de viaje, cómo ahorrar, y con muchos miedos también, muchas incertidumbres, cómo hacer un viaje largo, qué pasa cuando estás en ruta y te enfermas, o cómo haces para dejar acá tu trabajo, qué pasa... cuando extrañas o cómo preparas la mochila, bueno, un montón de cuestiones que nosotros notábamos que era lo que frenaba a mucha gente a viajar y dijimos, bueno, esto tenemos que plasmarlo en un libro, tenemos que contarlo para que la gente se anime y vea que es posible, que si nosotros estuvimos 7 años viajando, bueno, más de 7 años viajando, no es por algo especial que otro no tenga, sino que es por la voluntad, por las ganas y por darse cuenta que realmente todos lo pueden hacer. Y bueno, y así fue que escribimos Un viaje interior.
Bien, ¿y cuánto tiempo le lleva a planificar un viaje? O sea, ¿qué tanto se prepara y qué tanto se improvisa a la hora de planificar un viaje?
Y eso va cambiando. La diferencia es que si uno se va por poco tiempo, si te vas de vacaciones 15 días, lo más probable es que lo planifiques más porque tenés menos tiempo y querés, por ahí querés ver cierta cantidad de cosas, ciertos lugares y necesitas cierta planificación para poder hacerlo como vos querés al viaje. Nosotros al ser un viaje de fecha abierta nunca tuvimos una fecha de regreso hasta que nosotros decidimos, bueno, ya está, ahora tenemos ganas de volver por un tiempo para hacer algunas cosas acá en Argentina antes de volver a salir. Entonces nunca tuvimos muy planificado el viaje. El último viaje, este de cruzar todo Asia de punta a punta dedo, lo planificamos en un par de meses nada más, porque antes teníamos otros planes, que era seguir, hacer otra working holiday, y después unos meses antes cambiamos de idea y decidimos hacer todo el viaje a dedo, y lo planificamos el primer tramo del viaje, que era la parte de Filipinas, Indonesia, Singapur, Malasia, eso lo fuimos planificando, pero después el resto lo dejamos abierto para ir planeándolo en viaje, uh-huh. Y tampoco somos de ponernos planes muy muy estrictos, sino que somos totalmente abiertos porque eso creemos que es lo mejor para un viaje largo, ser abiertos, es decir, tener la libertad de quedarte más tiempo en un lugar si querés, irte antes en otro, o ir cambiando de acuerdo a gente que te cruzás, que te recomienda, claro, lugares, que historias que vas escuchando en el camino y decís, bueno, tengo ganas de ir ahí, lo vas cambiando.
Juan, ¿crees que hay alguna edad para viajar?
No, mira, nosotros cuando salimos yo tenía 21 años y Daniela tenía 19. Uh-huh. Y después hemos cruzado gente de todas las edades viajando, hemos cruzado... un señor que tenía más de 50 años, que le habían, un inglés, que le habían diagnosticado cáncer terminal y por eso se decidió viajar, porque siempre lo había postergado desde los 14 años por su enfermedad y cuando tenía más de 50 le dijeron que le quedaba un año de vida y decidió irse a viajar y nosotros lo cruzamos y ya llevaba dos años de que le habían dicho que le quedaba un año de vida y gracias a haber largado toda la la medicina que le daban y hacer lo que realmente quería.
Y vivir
está
en paz.
Más vivo que nunca. Y ahora ya pasaron 4 años de la vez que lo cruzamos y sigue vivo, se casó, tuvo un hijo y todo. Así que creemos que realmente no hay edad para viajar. Lo que hace falta es la voluntad, las ganas. Y bueno, en estos casos sí la perseverancia, decir, bueno, realmente esto es lo que quiero, yo quiero viajar, tengo ganas de irme y lo voy a hacer, eso es lo más importante.
Bien, y Jota, me intriga un poco un número, digamos. La cantidad de personas que viajan de estas maneras alternativas, digamos, de mochilero, ¿es más grande de lo que comúnmente nosotros pensamos, o sea, los que no hemos tenido esta experiencia?
Sí, yo creo que sí, porque te das cuenta cuando, es como todo, cuando te empezás a meter un poco en el tema, ves que son muchos más de lo que realmente querías vos. Con cualquier cosa, cuando lo ves de afuera, te parece como algo alejado, tal vez de un nicho determinado de gente, pero después cuando te empezás a relacionar y empezás vos a hacer eso, te das cuenta que son muchos más de los que creías. Y así nos pasó a nosotros. Al principio yo... cuando estábamos haciendo la Working Holiday, la primera vez que leí un libro de alguien que vivía viajando, me parecía algo, primero, absolutamente fascinante, que yo también lo quería hacer, y después me parecía que era alguien seguramente muy especial, que no serían muchos más lo que lo hacían, pero después empecé a averiguar sobre otra gente y me empecé a cruzar un montón de gente viajando que vivía hace muchos años haciendo lo que le gustaba, que era viajar, y me di cuenta que sí, realmente somos más de los que comúnmente se cree.
Bien, y te pregunto, Jota, ¿cuáles son sus planes viajeros para el futuro? Porque recientemente dijiste que, o sea, que habían vuelto a Argentina antes de volver a la ruta. ¿Cuáles son estos planes?
Sí, ahora estamos acá en Argentina por un tiempo. No sabemos específicamente cuánto, porque estamos con varios proyectos. Estamos escribiendo el segundo libro, que es sobre eliminando fronteras, de sobre todas las experiencias de cruzar, que trae cruzar hacia dedo de punta a punta, y con varias, bueno, damos charlas y talleres acá, así que estamos por un tiempo. El año que viene seguramente estaremos saliendo nuevamente, vamos a empezar a viajar en bicicleta, que nunca hicimos viajes largos en bicicleta, y queremos hacer todo Sudamérica, todos los países de Sudamérica, dar toda la vuelta y después ver si seguimos para el norte de América o si volvemos a Buenos Aires, y también a juntar energías otra vez antes de seguir viaje. Así que por ahora esos son los planes a futuro.
Bueno, la verdad, Jota, te agradecemos mucho estos minutitos, que la verdad nos cuentan una experiencia que al menos yo, hasta que no me puse a investigar un poco, no conocía, ¿no?
Y que tengan ganas de emprender, ¿no? Sobre todo eso, y nosotros que somos una radio universitaria y sabemos que los universitarios tienen esa predilección por intentar viajar, me parece que el animarlos desde este lado, diciéndoles, bueno, es algo posible, hay opciones y hay historias de muchas personas que viajan y que lo hacen posible, sin duda, sin ningún arrepentimiento, ¿no? Porque si hay algo hermoso en la vida debe ser viajar y conocer diferentes culturas, diferentes lugares, y disfrutar de todo ese proceso de aprendizaje. Así que, Juan, te agradecemos por compartir esto con nosotros.
Bueno, les agradezco yo mucho y, bueno, un saludo grande a todos los que estén escuchando, y también decirles eso exactamente, que los que tienen ganas de viajar, todos lo pueden hacer, y que escuchen que hay un montón de historias, y aparte de la universidad, también en el mundo hay una universidad enorme que hay que aprovecharla.
Totalmente. Juan, un abrazo.
Un gracias, abrazo grande.
Muchas gracias, Juan. Hasta luego.
Chao.
Fede, súper interesante. La verdad me encantó la charla con él. Me gustó todos los piques que nos pasaste sobre transporte, alojamiento, trabajo, para poder viajar. ¿Te vas a algún lado? ¿Te picó el bichito?
No, por ahora.
¿Por ahora no?
Pero sí, la verdad que toda esta información se saca de internet, la verdad. Hay muchísima gente que viaja. Muchísima gente que cuenta sus historias, cuenta cómo lo hicieron. Uh-huh. Así que nada, solo hace falta leer un poquito, investigar un poquito, y que las opciones están. Yo, por ejemplo, les digo mínimamente unas páginas que yo he leído para investigar un poquito. La gente, bueno, con los que estuvimos hablando recién, marcandoelpolo.com, Yo Me Animo y Vos, que son también argentinos, y otra página que se llama mochileros.org. digo esas tres por decir algunas nomás, hay un montón de verdad. Y bueno, y para los que guste, recomiendo este libro escrito por la persona con la que acabamos de hablar, Juan Caldaroni, y también Daniela Elías, que se llama Un viaje interior, que se consigue por el blog de Marcando el Polo. La verdad está muy interesante.
Estupendo, Fede, muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Dame una oportunidad, tan solo una oportunidad. Quiero escribir algo sencillo, sencillo, sencillo. No me hace falta escribir, Quiero escribir un verso inmortal que se entienda sin lenguaje, limpio y puro como el sol sobre el paisaje. Quiero una frase que sirva de pasaje en este viaje, lejos del tic-tac y su chantaje, y te regalo una amistad siempre risueña, la verdad sin vanidad ni contraseña. Yo solo sé que el alma nunca se empeña y que lo más importante es eso que nadie te enseña. Todo mi mundo está aquí, chico, sabes, no nos vamos a rendir. Tengo velas y viento, suelas y aliento, y un bolígrafo hambriento que no sabe mentir, así que voy a seguir, Ya me da igual tropezar, volver a empezar. Sé que la vida es fluir, si para reír hay que aprender a llorar. Y solo dime, ¿a dónde quieres ir que yo te llevo? Agárrate a mi boli y yo te elevo. Si en una eternidad siempre hay tiempo para comenzar de nuevo, si tú vienes conmigo yo me atrevo a vivir sencillo. Mi piedra en mi bolsillo, mi look y mi librillo, la luna, su brillo, sentado en un bordillo. Estoy brindando con un pisto por los corazones que conquisto. Y no me voy a ir, todo mi mundo está aquí, en este trozo de folio. El mundo es más amable cuando vives sin odio. Nunca sabes lo que pasa hasta el siguiente episodio. Y solo soy lo que ves. Quiero escribir una canción que ponga el mundo a tus pies y rescatarte, poder llevarte, volver a contarte mi vida sobre los márgenes. No más guerras entre demonios y ángeles. Hoy me sobra con el aire que respiro. La luz es un tesoro para estos ojos de zafiro. Y pido otro día, otro suspiro, otra danza, otro tango bailando con la esperanza, otro renglón, otra enseñanza, otra canción que me lleve a donde el corazón no alcanza. Solo quiero bailar, como la arena y el aire, como las olas y el mar, no parar de dar vueltas en el baile. Suena la música, afuera hay ruido pero aquí suena la música. Mi canción no es un reproche, es una súplica, en esas noches que la pluma es mi república. Regreso al callejón de la memoria, a recordar sobre la línea divisoria.